Bienvenidos al séptimo podcast.
Me encanta nuestra página. La amo. Me gusta, me gustan los colores. Me gusta.
Me gusta la página.
No sé, quizás es fea, pero para mí es muy linda. No.
Es como. Para mí es como. Bueno, tenés un hijo y no vas a pensar que es feo.
Es como nuestro hijito, boludo.
Exacto, o sea.
Estoy ahora, es lo estoy viendo ahora. Me hace amarillo, boludo.
www.séptimopodcast.com.
Así arranca el podcast número 16, chiviando nuestra nueva página que estamos muy orgullosos, que la acabamos de parir, que nos costó mucho, mucho dinero, mucho esfuerzo. Bueno, tampoco tanto, pero.
Tuvimos que pedir inversiones del exterior.
Sí, y han llegado. Por eso la página quedó también. Mi nombre es Tomás Fenili y estoy. Aquí a mi izquierda se encuentra mi amigo. Diga su nombre usted.
Compañero, mejor dicho.
De trabajo, o sea, no hay.
Claro, compañero de trabajo, no hay otro vínculo.
Está bien.
Tomás Michino es mi nombre y estamos, como vos decías, esta decimosexta emisión del séptimo podcast con muchas novedades.
Vos sabés que este es el podcast número 20 si contamos los especiales. O sea, es como un número redondo. Capítulo 16 regular, número 20.
De total.
Venimos de hacer el especial de Breaking Bad, que me gustó.
Sí,
siempre es oportuno y lindo hablar de una serie que uno quiere tanto.
Exactamente. Perdón, van a escuchar ruido. Ahí puede ser.
Nah, probablemente ni se escuche.
Bueno, mirá. Sí, un especial muy lindo, la verdad.
El lindo especial con Hashi. Bueno, hoy Hashi no está.
Finalmente, porque si no ya.
Van a volver solamente a escucharnos a nosotros dos, como es lo normal, lo habitual. Bueno. ¿Querés que empiece hablando de Ant-Man, que es la película que fui a ver al cine recientemente?
Dale, contanos un poquito, yo todavía no la vi.
Es el estreno, el tanque, no para todo el público, sino el tanque de Marvel, que se estrena en un marco que Ant-Man es la última película de Marvel de la fase 2. Para muchos es la última de la fase 2, para otros es la primera de la fase 3. Según oficialmente es la última de la fase 2. Lo que cerraría. Lo que es esto, que se creó con Thor 2, Iron Man 3, claro, Capitán América 2, sí. Guardians of the Galaxy y Avengers Age of Ultron. Había dicho Josh Whedon, que es el jefe de continuidad. El que crea todo este mundo de Marvel, que siempre las fases iban a cerrar con películas de Avengers. ¿Qué pasa? Estas les quedó como en el medio.
Claro, les quedó colgada, sí. Y no va, digamos, como ya tiene que ser parte de la historia de la fase 3, lo tuvieron que meter y forzar.
Está un poco forzado, pero a la larga resulta bien. La voy a hablar sin spoilers, por supuesto, porque es muy nuevita y como mi compañero no la vio, no la quiero cagar, ¿no? La película originalmente iba a estrenarse en 2008. O sea, cuando sale Iron Man 1, la idea es que Ant-Man sea la segunda película. Ant-Man originalmente estaba pensado como, bueno, de entrada al universo de Marvel. Y el director, ¿sabes quién iba a ser? Alguien que queremos mucho, que le hemos casi dedicado un podcast, es Edgar Wright. Él iba a dirigir, estuvo escribiendo el guión y estuvo teniendo la idea durante 8 años.
Y lo frizaron.
Y sí, hubo un freeze en el medio, siguió Edgar Wright con el proyecto, siguió escribiendo el guión. Y a último momento, en el último año, cuando faltaban meses para iniciar la grabación, dijo: maestro, yo me bajo, no dirijo nada. ¿Por qué? Y bueno, seguramente porque Josh Whedon de haberle dicho, bueno, vamos a tener que unir a Ant-Man con todo el universo, así que vas a tener que aceptar que se mencionen a los Avengers, que venga tal personaje, que aparezca cosa.
Sí.
Cosa que Edgar Wright seguramente no quería. Para mí es una lástima, porque
la
película hubiese sido. En muchas partes de la película se nota que Edgar Wright lo escribió y lo pensó.
Es casi una comedia.
Es una comedia. Es una comedia, no.
Con un poco de acción.
Es una comedia de acción, es difícil de definir. Una película del protagonista es Paul Rudd, un actor de comedia, un tipo que te hace reír de la nada.
Sí.
Y Michael Peña es el mejor amigo de Ant-Man, de Paul Rudd, no sé el nombre que. A ver, ya te digo cómo es el nombre en la película. Se lleva la película. Y justamente esto que decía Edgar Wright tiene que ver con Michael Peña. Henry Pym se llama. No, perdón, ese es Michael Douglas. Luis es Michael Peña. Michael Peña, la historia va un poquitito de Ant-Man es un ex ladrón, o es un ladrón si lo querés llamar. Scott Lang es un ladrón de guante blanco. No mata, no nada violento, sino que es muy habilidoso, tiene muchos conocimientos de ciencia, hace parkour.
Claro.
Se mete en lugares difíciles de meter, abre bóvedas. Bueno, sale de la cárcel y... Bueno, Michael Peña lo va a buscar, que es su amigo Luis, y le dice que consiguió un trabajo.
Claro, que es...
Bueno...
Participado en un proyecto mega secreto.
No. Lo que quiero contar con esto es cómo está contado la manera que Michael Peña le presenta el trabajo a Paul Rudd, sí. a Ant-Man, que eso es un toque muy de Edgar Wright. Es una imagen que va de plano en plano, de persona en persona, contándose la historia, pasando de boca en boca hasta llegar a Ant-Man. Y en esos toques decís, bueno, acá es de donde Edgar Wright dijo, sí, esto lo quiero hacer
esto
así,
lo quiero hacer a mi manera y de mi forma.
Ahora, hay un montón de cosas, las secuencias de acción, donde Edgar Wright evidentemente no tuvo nada que ver, porque la película es donde, para mí, mayor fuerza pierde.
Okay,
en las acciones,
sí.
Me parece que es una acción... hay poca acción y no está tan bien contada quizás. Lo único que me gustó, me parece interesante, que el tercer acto no es como todos los terceros actos de las películas de Marvel. No hay un ataque alienígena con una nave,
sí, gigantesca,
de 2 millones de metros que venga a destruir la Tierra, sino que es un problema mucho más terrenal y un problema
que... Y pero también yo creo que es un héroe que no está tampoco a la altura de resolver una situación de una nave espacial.
No, por supuesto, tampoco da.
Por eso, o sea, a ver, si fuese una película de Hulk, yo estoy seguro que el tercer acto hubiese sido eso. Pero yo creo que sí. Ant-Man no...
No, primero, partamos de la base que es un personaje muy secundario. Yo no, la verdad es que en los cómics no sé qué tan primario es Ant-Man.
Yo sé que es un personaje B.
Sí.
Yo en parte pensaba en realidad, porque ahora que me decís vos, el proyecto existe antes que el de Guardianes de la Galaxia.
Sí, mucho antes.
Pero también quizás fue un tiro de decir si funcionó Guardianes de la Galaxia, que es un cómic B de Marvel.
Sí.
Ant-Man puede llegar a ser lo mismo.
Sí, puede ser.
Yo no sé cómo está yendo en recaudación.
No, mira, acá tengo los datos. En recaudación hasta ahora es muy discreto. La película costó 130 millones de dólares y hasta ahora recuperó lo que pusieron. O sea, no claro. Superó los 130. Es el peor arranque de la historia del
de
las películas de Marvel. Por lo menos desde el Increíble Hulk y Iron Man hasta acá.
Claro, sí, desde esta fase de Marvel.
Desde esta
nueva etapa.
Sí. Marvel Cinematographic Universe, el MCU.
Claro.
Pero la película es un poco lenta, quizás. La primera media hora es un bodrio. Es aburrida, es lenta. Lo único bueno que tiene son un par de escenas de parkour, que te digo, y de robos de Paul Rudd.
Sí.
Y después tiene un bache entre el primer acto y el segundo acto, que es realmente raro que pase en una película de Marvel algo así. Donde... no pasa nada, caen clichés de familiares donde el padre se está peleando con el hijo, ¿viste? Esas cosas.
Sí,
los
sí,
personajes
sí, sí.
Michael Douglas y Evangeline Lilly me parece que le restan a la película. No sé por qué, me da esa sensación de... Se hace aburrida, ¿viste? Michael Douglas siempre ocultándole un secreto a la hija y termina siendo un secreto muy pelotudo. Es decir, dale, tanto para
sí,
esto.
Sí, sí, sí. Entiendo.
Una boludez de la muerte, sí, de la madre,
sea,
¿no? Cosas.
O sea, lo fuerzan esa escena o ese.
Muy forzado.
Para generar una tensión que quizás sí, no tiene sentido.
Una tensión nula, y cuando se lo dice, decís, ah, era eso.
Claro,
dale,
sí, porque
¿en
eso
serio era eso? Parece un chiste.
Claro, sí.
Pero
sí.
Rescato eso, el tercer acto, que es distinto a todo lo que veíamos de Marvel. Y mismo en Guardianes de la Galaxia, el tercer acto es igual que en todas.
Sí, sí.
Son todas iguales. Pero
bueno,
esta lo meten en otro nivel.
Para mí logra otra cosa. O sea, logró ser algo mucho superador.
Guardianes de la Galaxia está entre las mejores tres películas de Marvel.
Sí, tranquilamente.
Para mí, Iron Man 3, sí. Avengers 1 y Guardians of the Galaxy son los tres mejores.
Sí.
Me parece
es
que
más,
no.
Para mí es Iron Man 3, Guardians of the Galaxy y Avengers 1. O sea, es hasta mejor que Avengers.
Sí, es más.
Que la primera, digamos.
Es muy entretenida, colorida. Y decía, esta tiene también tiene lindas escenas en los momentos en los que él se convierte en una mini personita.
Sí.
Como por ejemplo en una situación queda dentro de un bolso y el bolso empieza a caerse de un helicóptero y tocan sin querer en la pelea con Yellow Jacket, que es el rival, que no es un spoiler porque ya se sabe, está en los trailers, está en todos lados. Tocan por ejemplo un celular y se pone a sonar una canción de The Cure de fondo.
Claro.
Y entonces está toda la escena medio en slow motion con el celular dando vueltas, un maquillaje, una carilina y ellos dos cagándose trompadas.
Claro, esas cosas que en los 80 se hubiesen hecho con un celular gigante,
Pues sí.
filmado con una carilina gigante
Totalmente.
y con
Acá
un lápiz de labio
todo
gigante.
digital, por supuesto. Y es interesante cuando vos ves las peleas de estas mil personitas chiquititas en primera persona y parecen súper reales, con mucho ruido, y después la cámara se aleja
Sí,
y
son
te lo
dos.
toma y no se escucha nada y es como
Sí, como te.
no,
Está,
dos hormigas peleando literalmente. Hay una escena, bueno, está en el tráiler, que chocan con un tren de juguete
sí.
que parece una explosión gigante y en realidad vos lo ves de afuera, es un muñeco cayéndose, que no pasa
Yo vi muy.
absolutamente
Hay una
nada.
escena que creo que también la pasan en el tráiler. Va, la tienen que hacer en el tráiler porque yo no la vi la película.
Sí,
Que
justo, por
lo
supuesto.
tiran con una flecha o lo tiran. Que se agranda en el caos, o sea, como que lo tiran y se agranda.
Sí, porque él, claro. ¿Vos en qué parte decís? Que
No
lo
sé, yo vi como que una parte como que
flecha.
lo tiran a él y
Sí.
en el aire se hace grande y le pega al contrario.
Sí, claro, bueno, porque es la habilidad que tiene el chaboncito, ¿viste? O sea, el tipo viene grande, salta, se hace chiquitito y te aparece de nuevo grande y te agarra. Te decía esto de las conexiones con lo que es Avengers y con lo que es todo ya el mundo establecido de Marvel. Bueno, se nombra, hay una escena que también está en los trailers que Michael Douglas, que es el mentor de Ant-Man, el viejo, el antiguo Ant-Man, le dice a Paul Rudd, escúchame, va a pasar esto, tenemos que salvar al mundo de esta pequeña amenaza que está surgiendo. Y Paul Rudd le dice, ¿por qué no llamamos a los Avengers?
Claro,
O
sí.
sea, le
No, no es tan
dice,
importante.
no, y Michael Douglas dice, no, no me banco a Tony Stark.
Claro.
Entonces, bueno,
Sí, esas cosas.
ahí meten, lo meten
Y.
en un universo un poco forzado, pero bueno,
Pero
dale,
eso
es válido.
está bueno. Es como yo te decía la otra
No,
vez.
no, a mí me gusta, pero no era originalmente así como iba a entrar Ant-Man en el universo este. Por
Sí,
eso es lo
más
que digo
vale.
que tuvieron que buscarse la manera y que por eso probablemente Edgar Wright dijo, no, yo así no quiero.
Sí,
Una
sí.
pena, boludo, hubiese sido un peliculón. Con Edgar Wright era un. El ritmo frenético que tiene el tipo, que no puede pasar
Edgar Wright
nada,
es un
e
genio.
igualmente es
A mí me
muy divertida. The
encanta, pero
World's
bueno.
End, la primera media hora son gente hablando y no pasa nada, pero es genial.
Sí.
Hubiese sido un
Pero
lujo
bueno, una
que se sume
lástima.
a la lista de directores
De
de
Marvel.
Marvel. Y quien lo dirigió se llama Peyton Reed, es un director que la verdad que no sé qué carajo hizo. No, no hizo mucho en cine, según tengo entendido. Es muy
A ver qué
de medio Broadway,
tiene.
me parece que es el chabón. O
Sí,
sea,
no
más de
tiene mucho.
teatro y del
Algunos
drama que.
documentales. Tiene un documental sobre Volver al Futuro.
Ah, te iba a comentar. Bueno, sí, pero qué sé yo. No, no, me parece que le queda un poco grande el proyecto.
Claro, mira, tiene. Mira, los tres documentales. Uno de Forrest Gump, uno
Sí.
de Volver al Futuro.
Sí.
Va, dos de Volver al Futuro. O sea, entre el 90 y el 94.
Sí.
Que podría ser interesante ver. Pero bueno,
Siempre,
nada.
Volver al futuro siempre está bueno en todos lados, así
Claro.
que me gusta que esté. Ahora, yo no sé si ya lo mencionamos en un podcast, ahora que estamos hablando de directores poco conocidos que dirigen películas bastante grandes, que Colin Trevorrow va a dirigir la.
Sí,
¿Lo
ya lo hablamos,
dijimos? Lo
sí.
mencionamos, listo. Entonces no me vuelvo a indignar
No,
porque
no.
sigo indignado acerca de eso.
No perdamos el tiempo con
Así
eso.
que bueno, Ant-Man, vayan a verla si les parece. Ayuden quizás un poquitito a Marvel
A los pobres de mano que están
al
perdiendo
pobrecito, están
plata.
perdiendo un poquito. No sé si perdiendo, pero están como. Ay, lleguemos a los 200
Ah,
millones, lleguemos por lo menos, deben estar
no lo vayan
pensando.
a ver, que se fundan esos gatos.
¿Aguante DC?
Aguante
Sí,
DC,
aguante DC.
papá.
¿Vos qué viste?
Yo estuve viendo lo que considero. A ver, voy a empezar haciendo una pequeña introducción.
Por supuesto.
Soy una persona que en mi, no sé si corto o largo periodo de vida,
Sí.
he visto muchas películas.
Sí.
He visto muchas películas de terror.
Sí.
Y no he logrado nunca que una película de terror me dé miedo. O sea,
Sí.
nunca consigo que una película de terror me asuste.
Sí. Yo puedo aclarar una cosa que no veo película de terror. Para que el espectador lo sepa, el espectador
Sí.
no, el oyente sepa que yo, Tomás Fenili, no veo películas de terror.
Está bien.
Llego al suspenso, hasta
Bueno,
ahí.
y vi esta película que en realidad ya es una película vieja, vieja entre comillas,
Sí.
pero se estrenó hace poquito acá en la Argentina, que es It Follows.
Sí. Te
Te
sigue.
sigue. Es una película que yo, a ver, es una de las mejores películas del rubro que vi.
A la mierda,
De las top 5,
sí,
tranquilamente.
de terror.
De terror. Terror, misterio. Thriller, como quieras decirle,
De
es
todo un
de.
poco, es como.
Exactamente. Obviamente, como siguiendo la idea, no me logró asustar,
Sí.
pero Es una película que trabaja.
Te mantuvo.
Te mantiene con un.
No, taquita te mantuvo.
Te logra generar una tensión.
Sí.
Pero es increíble. O sea, tenso de generarte muchos nervios.
Sí.
Muchos nervios.
Uh-huh.
La película, a ver, voy a tratar también en líneas generales, tratando de no hacer mucho spoiler, porque la recomiendo muchísimo que la vean. Se trata de una película, básicamente, donde el nombre lo dice todo: It Follows. Arranca la película y es una chica que es la protagonista, sí, que tiene. Está con el chico lindo de la secundaria, qué sé yo,
la típica película de terror.
Exactamente. Llevan al auto, el tipo se la garcha.
Sí, finamente.
Y cuando se la garcha, como que de golpe la duerme como con un formol.
Sí.
Y aparece en una casa abandonada de la nada y le dice: perdóname, te lo pasé, prepárate porque te va a perseguir. Y la lleva como una silla de ruedas, como atada a un lugar, y ves a lo lejos una persona que viene caminando.
Sí.
Caminando, o sea, no corriendo.
Nada, camina.
Caminando. Y la mira como que no entiende nada, y digo, el pechón la agarra, la mete en el auto, se escapa, la tira a la puerta de la casa y se va, desaparece.
Sí.
Y la película permanentemente trata de eso, de esta cosa que no. Que te persigue. O sea, que no sabes nunca
dónde va a aparecer.
No sabes qué es. Y el único consejo que le da el tipo al principio: nunca estás en un lugar con una sola salida. Y permanentemente termina charlando así, mira para un lado y viene la persona caminando. Y tiene que salir corriendo.
Ya me estás poniendo nervioso.
Es increíble, porque te genera muchos nervios.
Estamos en un departamento y tiene cuántas salidas
una sola,
hay
acá. Una sola.
La puta que lo parió.
Y por el balcón, la única manera, supuestamente, según dicen,
sí,
de sacártelo de encima, en realidad no te lo puedes sacar nunca de encima, sino que lo podés pasar,
sí,
teniendo sexo con otra persona. Claro. Eso es lo más flojo que me parece de la historia.
Y porque, o sea, es muy fácil, siendo una. O sea,
pero
buena,
digamos, es decir,
está buena.
Es decir, lo que pasa es que vos, teniendo sexo con otra persona, si lo pasás,
sí,
pero si esa persona le agarra el bicho,
sí,
y lo mata, te voy a ir a buscar a vos de nuevo.
Oh, qué.
¿Entendés? Entonces, no sé, es permanentemente toda escena donde vos. Hay una tensión permanente donde vos no sabés si va a aparecer o no.
Sí, claro.
La locura que le genera a ella.
Yo estaría loco, boludo.
Es muy, la verdad, es muy interesante. Está muy bien hecha y yo te digo, la sensación, tanto desde la línea, desde la música,
sí,
como también, cómo está filmada. La verdad.
Bueno, yo escuché muchas críticas
muy
de.
Buena.
Sí. De gente del ambiente, del mundillo del cine, que la ama. O sea, como diciendo que es una película que no solo cumple en lo que es el terror, sino que es muy cinéfila en lo que es.
Está muy bien filmada.
Cómo está hecha. O sea, los encuadres, en la música, en el montaje.
La música es fabulosa. La música te genera una tensión,
bueno,
permanente.
Voy a verla. La tengo que ver, boludo. Porque yo la quería.
Verdad,
yo,
la verdad, no, te recomiendo que la
realmente
veas.
Realmente yo la tenía escuchada, la quería ver, pero estoy un tiempo muy ocupado.
Como para mejorar la experiencia, te diría, mirala de noche, con todo apagado.
Es que yo veo películas
de
noche. Que
te genere mucha tensión.
Yo veo películas de noche. No puedo ver una película.
Bueno.
A las 3 de la tarde.
Te recomiendo, porque yo no puedo ver porque estoy trabajando.
Yo tampoco, pero un sábado que sí que puedo ver una película.
Pero. Bueno. Te lo recomiendo. La
It
recomiendo
follows.
A todo el mundo. It Follows.
¿Cuándo se estrena acá? Creo que. No sé si ya se estrenó en algunos lugares.
Ya
o no.
Me parece que ya se.
Pues es una película bastante. No te diría independiente, pero.
Sí.
No es un tanque.
No es un tanque.
Terror,
es más,
como
el presupuesto
Conjuro,
que tiene. Creo que es un presupuesto de $2 millones.
Claro, es re bajo.
Una cosa así. No sé cuánto fue la recaudación. Pero. La verdad, muy, muy, muy recomendado. Y a ver que el director, a ver si tiene algo conocido. No
hay ningún,
bueno,
conocido.
Pero la recomiendo ampliamente.
Bueno, viste un documental también.
Vi un
tengo
documental
entendido.
También que me dejó mal. O sea, lo vi el sábado de la tarde y quedé mal. O sea, no quedé bien después de verlo. Es el documental que se llama ese. El documental de Kurt Cobain, de la vida de Kurt Cobain.
Escúchame.
Cobain se llama. El documental se llama Cobain Montage of Heck.
Ok. Vamos a recomendar que si tenés un revólver en tu casa, no la veas.
Cuando veas el documental, sacalo, escondelo.
O descargalo, tirá las balas.
Es, a ver, está muy bien hecho también. Refleja lo que fue el tipo.
Sí.
Y todo, digamos, todo lo que le pasó a través de su vida, a lo que lo llevó a terminar como terminó y a ser quien fue.
Sí.
O sea, vos es un tipo que lo filman de chiquito, de que la madre simplemente quería, o sea, su propuesta en la vida era tener un hijo.
Sí.
Entonces se garchó el primero que pudo para tener un hijo y lo tuvo.
Sí.
Y después se dio cuenta que no quería tanto tener un hijo.
Sí.
Como que fue un chiche nuevo, después fue así. Llegando a la adolescencia, el padre no lo quería en su casa, la madre no lo quería en su casa.
Uh-huh.
Iba a un tío, estaba 2 meses, el tío lo echaba de la casa. Iba a otro tío, iba a la abuela. El chabón se le pasó girando de un lado al otro durante toda su adolescencia.
Una vida de mierda, básicamente.
No, claramente no tuvo una linda vida. Grandes problemas con las drogas, grandes adicciones. Tiene un... Me enteré mismo ahí en el momento que el chabón estuvo en coma por una sobredosis también, porque sabía. ¿Viste la canción en... Capaz no la conoces.
¿Cuál?
Tirame
el nombre vos. Yo no soy un gran fan de Nirvana ni del grunge, pero qué sé yo.
Se llama My Girl la canción.
No.
Es muy conocida. Bueno, escúchenla. Antes, esa canción está escrita.
Sí.
Basada en una. En un evento que tuvo con su esposa, donde él supuso que lo estaba engañando.
Sí.
Y el chabón se tomó 150 pastillas de Reinol. O sea, se dio una mega sobredosis. Estuvo en coma por eso.
Chabón.
¿Entendés? Por la sospecha de que la mina estaba engañándolo con otro tipo.
O sea, ni siquiera una certeza, ¿no?
No. O sea, la mina, el chabón supuso que podía estar pasando. ¿Entendés?
No, su mente era un...
Era un bardo.
Era un quilombo.
Está muy
boludo.
Bien hecho el documental, el hecho de que el tipo escribía mucho,
sí,
en cuadernos y dibujaba mucho.
Sí.
Y está muy bien mechado todo lo que está... lo que va contando,
uh-huh,
con los dibujos de él.
Sí.
Hay momentos que ponen las hojas que él, sí, escribe. No sé, mi vida es una mierda, estoy cansado, ¿por qué? ¿Para qué tirar, seguir luchando? ¿Viste?
O sea, era como su Facebook, convengamos, ¿no?
Claro, exactamente, pero más original. Pero la verdad está muy... tan bien hecho que es desgarrador.
Sí, te deprime.
Te deja abajo y decís, pobre tipo, o sea, no le pasaba bien.
Bueno.
No le pasaba bien tampoco estando en un escenario, sí, digamos, cuando el chabón, en el primer boom de Nirvana,
sí,
con, ¿cómo se llama el primer disco? El del bebé, no me sale el nombre.
No sé si el primero, pero es Nevermind.
Nevermind, sí, es el primero.
¿Es el primero?
Sí. Con ese disco, el chabón empieza a hacer recitales en estadios,
sí,
y el chabón se desarma la banda porque el chabón dice, yo no
me gusta.
No la paso bien. O sea, el chabón no me gusta ser el centro de atención de nadie, no me gusta que la gente me mire. Mismo pasa en un clip de cuando están haciendo el Unplugged,
sí,
del 94.
Sí, gran Unplugged.
Y
sí,
espectacular. Y el chabón ve cuando están armando las cosas, llega todo, viste, todo calladito, tranquilo, y le dice, che, vos, que eran 4 o 5 amigos de él,
sí,
¿se pueden sentar ahí en la primera fila? Porque no me gusta mirar a otra gente que no sé quién es.
Que no conozca.
Exactamente.
Tipo raro.
Sí, raro.
Ahora salió la noticia de que no habría sido suicidio. No sé cuánto duró la noticia. ¿Viste con esas noticias efímeras que aparecen?
No se va a saber nunca eso.
No se va a saber. Pero un escopetazo, ¿no? Se dio.
Un escopetazo en la cara.
Muéstranlo. O sea, ¿hay actores? ¿O es puro documental?
No llega.
Todo lo que es...
O sea, lo que me pasó. Lo único que me pareció flojo.
Sí.
Que lo voy a spoilear porque va a ser un documental.
Sí,
o sea,
es,
final, ¿no?
Es una biografía, ¿no? Que... Che, me contaste
el final
de Titanic.
Es muy, muy flojo, digamos.
Sí.
O sea, pasa tal cosa y ponen, no sé, el 25 de julio falleció Kurt Cobain. Terminó. O sea, pantalla negra, tal fecha falleció, se suicidó Kurt Cobain y terminó el documental. O sea, no habla del suicidio.
No habla de... Claro,
o sea, es sobre la vida de Kurt Cobain.
La vida. Bueno, sí, lo miras
verdad...
así, habla de la vida y no de la muerte del tipo.
Exactamente.
De la creación
muy...
y no de lo...
Muy
de
interesante. Lo recomiendo... Es medio bajonero, pero lo recomiendo. Sí,
o sea,
sí,
no lo veas un domingo a las 7 de la tarde.
No, lo hablaba con Maru cuando lo veía. Si esto lo ves un domingo a las 7 de la tarde.
No, boludo, ya
tío,
de por sí, ¿verdad? El domingo a las 7 es deprimente. Imagínate que viendo esto, Kurt Cobain.
Olvidate.
Yo quería hablar de algo que quizás se tome un poco en chiste al principio, pero en realidad es un tema un poco más profundo. Que es. Se estrenaron recientemente para las vacaciones de invierno de los niños que van al colegio 2 películas que son Socios por Accidente 2. y Locos Sueltos en el Zoo. ¿Qué pasa con estas películas?
En el Zoo,
en el Zoo.
No, no es Zoo. Zoo es en inglés.
Perdón. Está bien. ¿Qué? Sí, soy un cipayo, ¿no? Decímelo.
No. Yo sí, no es el Zoo.
Esa película está mal. Es el Zoo. Me haces perder, boludo. ¿Ves las cosas? Digo, bueno, se estrenan para las vacaciones de invierno. Estas películas, entre 1 y 2 años atrás, eran furores.
Sí,
eran
sí,
películas
sí.
Que agotaban.
Bañeros 4.
Bañeros 4. Bueno, justamente voy a mencionar en este momento a Bañeros 4. El verano pasado, las vacaciones de invierno pasado, no el verano. Se estrenaron Bañeros 4, Los Rompeolas y Socios por Accidente 1. O sea, Listorti y Peter Alfonso son los protagonistas. Fíjate el nivel con el que parten las películas. O sea,
sí.
Nivel de no actores. Recaudaron 930 mil pesos. Perdón, no es recaudación, es espectadores. Hubo 930 mil espectadores en Bañeros 4 y 560 mil en Socios por Accidentes. Números muy grosos, muy importantes. Ahora,
perdón, capaz te pongo en offside con esa referencia. ¿Cuándo estuvo Relato Salvaje? Que es la...
Todo viene a poco.
Ah, perfecto.
Todo viene a poco porque ahí es donde quiero llegar. Bueno, este verano, si bien las vacaciones de invierno recién arrancan, estas películas se estrenaron ya hace 2 semanas. Tienen ya un tiempo en las salas que, bueno, habla por sí solo. Locos Sueltos en el Zoo todavía no llegó a los 200.000 espectadores. Y Socios por Accidente 2 no superó los 150.000 espectadores, que tenían como expectativas superarnos en un 30% a la película 1.
Uh-huh.
Bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿A qué voy con esto? Que voy con esto que la película, la gente me parece que está dejando de comprar este formato de cine instantáneo, de cine no
sí.
cine, de boludeo, porque son películas para boludear. Básicamente.
Sí, grabadas aparte en una semana.
Grabadas en una semana con gente que no es actor.
Con los personajes de la temporada. Bueno,
Marley, dale, vení. ¿Te parece? Dale, sumate a la película. Sí,
Marley para
te
mí es productor.
Te comes, y Marley algo toca, qué sé yo.
Pero para mí, Socios por Accidente agarran, no sé, a las 3 estrellitas del Bailando
con
Bailando
Sueño,
y
las
pasado.
Y te protagonizan la película, de hecho. No, no es ni siquiera que van a hacer una aparición especial. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la gente está yendo a ver otro tipo de cine ya. Está yendo a ver un cine de producción argentina. Quizás más maduro, con mayor contenido. Películas como Absurda, Sin Hijos, Papeles en el Viento. Bueno, sin ir más lejos, Volley tuvo la misma cantidad de espectadores que las que tiene hasta ahora Socios por Accidente 2. Que eso habla muy bien de Volley. Es una comedia.
Sí, pero es una comedia.
Pero es una película que tiene una intención.
Sí, aparte, de todas maneras, no sé, digamos, Volley es una película que tiene. No de tener tercio del presupuesto que tiene.
Ni de la cantidad de salas.
O sea, Fino Yankee alquiló una casa en el Tigre un fin de semana y grabó.
Y la grabaron. Y aparte, el alcance de las películas. Las películas. Socios por Accidente 2 se estrena en 200 salas, ponele, por
claro.
decirte. Volley se estrenó en 30 salas.
Uh-huh.
Ahora, lo que está pasando es que los cines están empezando a sacar. Bueno, listo, Socios por Accidente 2 no va, la sacamos. Entonces, ¿eso qué hace? Imposibilita que sigan recaudando plata o que sigan recaudando espectadores. Y los números no son muy alentadores. Tendrán entre un 30 y un 40% más de lo que hasta ahora. O sea, Socios por Accidente, a lo sumo, con mucha ayuda, llegará a los 200.000 espectadores, que va a ser un número muy bajo para lo que es este tipo de cine en Argentina. Más con estrenos como se vienen, como El Clan, por ejemplo.
La realidad es que ha habido en los últimos años una gran evolución del cine nacional.
Bueno, yo creo que sí. Por supuesto la hubo, pero creo que Relatos Salvajes es la que el año pasado marcó un estilo. Marcó, te guste o no la película, te das cuenta que tiene otro nivel. En
sí.
todo tipo, en montaje, en producción, nivel actoral.
Sí, para mí viene se remonta
directoral,
más
todo.
Atrás con... no sé el nombre.
¿Con cuál?
La de Campanella.
Secretos de sus ojos.
Secretos de sus ojos.
Pero no hubo tanto boom en el sentido de películas con... A ver, ¿cómo decírtelo? Siguieron, estas películas como Socios por Accidente siguieron teniendo éxito. Más allá de Secretos de sus Ojos. Hubo varias de los Bañeros.
Sí, sí.
Y había gente que las iba a ver. Te llegaban al millón de espectadores. Ahora, eso no está pasando este año. Quizás ayude un poco que un estreno como Minions, que tiene 3 millones de espectadores en Argentina, que es una locura.
Sí, y aparte con una semana.
Es una locura. Va a romper el récord de Relatos Salvajes de 4 millones. Lo va a romper, ya está. e Intensamente, dos películas de Disney. No, las dos de Disney son, ¿no? Una es de...
Y una de Pixar.
Una de Pixar, sí. Eso ayuda a que baje el porcentaje de espectadores que vaya a ver películas nacionales, pero ya de por sí viene muy flojos y es algo que quizás es para festejar, ¿no? Me parece un poco a mí, porque...
Sí, está bueno que...
Es un consumo muy irónico ir a ver locos sueltos en el zoo, me parece que...
Sí.
Qué sé yo. No, me gusta que la gente empiece a ver otras películas, como decirte, absurdas, Sin hijos, Papeles en el viento, Pasaje de vida, películas chicas pero
sí,
bien
sí.
Hechas, con actores
y
con directores.
Está, a ver, son películas que apuntan a algo, o sea, estas películas también son, no me, a ver, no es que me hago el comunista, ¿no? Todos van a hacer negocio,
sí,
pero estas películas tipo Socios por accidente 2,
sí,
o Loco suelto en el zoo, son películas que están hechas simplemente para recaudar y se hacen porque está la razón de invierno.
No tienen nada, son películas.
No proponen nada.
Nada, pero no tienen una puta propuesta.
Y aparte lo que pasa es que repiten para mí lo que hace que sean... A ver, yo soy por accidente 2 la vi.
Sí, o sea, ¿la viste?
No, la 1 vi. No, vi la 1.
Sí.
Repite la fórmula que estábamos, que se hacían los Exterminator en los 80, claro. ¿Entendés?
Sí.
Entonces, o lo que hacían, sí, Los Bañeros Más Locos del Mundo, pero cuando estaba también Emilio Dizzi.
Sí.
Entonces, es lo mismo. Entonces, para mí no propone nada, no apunta. Si fuese una película de humor, como.
Sí.
Pero si no recurriera siempre al mismo formato de que está los dos que son graciosos, la culona, ¿entendés? Esas cosas, esos estereotipos que ya aburren, ya los sé de memoria.
No,
y para
sí,
ver
sí.
Eso,
sí.
Veo Los Exterminios.
Es que
es
un
mejor.
Cine antiguo, boludo. Es un cine retrógrado, es un cine viejo, ya no va más, por supuesto. Y bueno, eso, quería tirar ese comentario de que me parece que no va más esta película. O sea, no va a haber un Socio para Accidente 3.
No, yo estoy seguro que no.
Y
espero que no.
Esperemos que no haya un Locos Sueltos en el Zoo 2, porque me corto los vuelos acá, boludo.
No creo que haya.
¿El tráiler lo viste? ¿El tráiler?
Sí, nice. Vi algunas cosas. Sí, sé que aparte hubo quilombos tipo de reclamos por el
sí,
desastre de
animales. Sí. No sé cómo se llama el organismo ese que...
PETA, ¿no es?
¿PETA es?
Es el más conocido, digamos, el más grande.
¿Qué quiere decir?
No tengo idea.
¿Perros?
No, protection. Protectionism. No sé.
¿Sí?
No sé.
Pero no es argentino, es yankee.
No, es transnacional.
Es como UNICEF, es como techo.
Exacto, no, techo no es transnacional.
Sí, sí que es. No. ¿Sabes dónde es techo? Es de Chile.
No es transnacional, es chileno y argentino.
No, porque también está en otras partes de
no, vamos
Sudamérica.
A discutir,
no, sí, no tiene sentido, pero bueno, te quería ganar la discusión y la gané claramente.
Yo, por otra cosa, quería hacer un comentario pequeño, también
sí.
Muy por arriba.
Sí.
Y bastante bala de mi parte.
Me gusta que te lo asumas. Como
sí,
diciendo...
sí, sí,
sí. Sí, a ver.
Big Magic Mike.
¿La 1?
La 1. ¿Bueno, viste?
No. Pero bueno, ya hay torsos desnudos de hombre, maestro.
Todo el tiempo. Tiene grandes momentos.
Tiene grandes momentos.
Es increíble la actuación de Matthew McConaughey.
¿Sí?
No. Es un genio. O sea, no puede ser tan capo ese tipo.
All right.
No puede pasar... El chabón, creo que ese mismo año, grabó Texas...
Sí,
Dallas Valley Club,
bueno. Sí.
¿Cómo es? No sé cómo
es el nombre. Dallas Valley Club. No, Dallas Valley
Club.
No, Texas, Dallas.
Dallas.
Me gusta ver Texas, Dallas.
Bueno, ese mismo año grabó esa película.
Sí.
Donde hace un tipo que tiene
Flaco.
Sida.
Sí.
Todo chupado. ¿Buscas una foto de él en Magic Mike?
Sí.
Chavo, está todo trabado. Es increíble.
Sí, vi que
y el personaje también. ¿Cómo va de...? Es del personaje de un tipo con sida a un stripper a
Wolf
of Wall Street y a Interstellar.
Hizo todo el chabón, boludo.
Es un actorazo. No me deja de sorprender.
Sí.
Nada, quería a ver si hay alguna mujer escuchándola.
Y te gustaron, ¿no? Un poquitito.
No.
Sí,
¿sabes que está muy bueno también?
Cómo te gustó,
muy gracioso. Quisiera averiguarlo, no lo pude chequear.
Sí.
Channing Tatum,
sí.
No sé si baila él. Pero
decir que
hace grandes coreografías. Pero ahora te voy a mostrar después de un video.
Séptimo gay se va a llamar.
Es muy. No, si hay una mujer escuchándonos, véanla. Es muy. Les va a gustar. Les va a gustar porque hay muchos. Muchos hombres.
¿Dejarías que tu novia la vea?
La vi con mi novia.
¡Oh, no! Sí. Papá, no.
Mejor que este cuerpo no va a conseguir ningún lado, papá.
Me gusta esa actitud.
Nada, mentira. Pero no, la verdad, la vi. Me causó. Tiene momentos.
Bueno, ahora está la 2. XXL.
Sí. No sé,
no sé. Se estrena en septiembre o septiembre, como le gusta decir a algunos.
Exactamente. Pero bueno, eso.
Magic Mike.
Magic Mike. No la recomiendo que la vean, excepto que sea mujer.
Y pero entonces no entiendo entonces por qué. ¿La viste y te gustó?
Tiene momentos, escenas graciosas. El personaje de Matthew McConaughey es espectacular.
Solo para verlo a él, decís.
Es espectacular. O sea, cómo actúa, cómo hace el personaje, y si lo contextualizás en la línea de tiempo de películas que hizo el tipo en ese tramo de tiempo.
Sí, cómo cambia de. Bueno, está un poco de moda el actor que muta su cuerpo constantemente.
Sí, tipo Christian Bale.
Bueno, Christian Bale es maquinista y al año siguiente hizo Batman Begins, que pesaba 50 kilos más.
Sí, y de puro músculo.
Jared Leto está haciendo lo mismo. De adelgazar, de engordar un poquitito. Hizo una película hace poco, no sé cómo se llama, pero era gordo, con lentes.
Sí.
Gordo, boludo.
Sí.
Y después adelgazó completamente para hacer Dallas Buyers Club. Engordó un poquitito más y ahora está haciendo grosso para hacer el Joker, o sea.
Sí, está flaquito, no grosso.
No, está entrenando.
¿Ah, sí?
Sí, todo lo que vimos del Joker hasta ahora es como... Te estamos engañando. El Joker va a tener músculos.
Ah, mira.
Atentí con eso. No, o sea, no va a ser un Batman, pero va a tener masa muscular como para...
Claro, no va a ser un escuálido.
Para pegar un par de piñitos.
Bueno, eso... En realidad, más que nada, justo estaba pasando acá una página y vi Magic Mike.
Magic Mike, dijiste...
La tengo que contar. Tengo que hacerme el capo y contarla.
Sí, está bien.
Así que bueno,
después, recomendado.
Y por último, yo tengo una cosa más. Ya se filtraron algunas imágenes, avances.
¿De qué?
De la temporada nueva de Flash.
Ah, sí, cambió el traje. Lo único que sé, yo no veo Flash, cambió el traje.
Cambió el traje y van a agregar una gran movida porque se va a estrenar lo que es The Flash, The Arrow y Legend of Tomorrow.
Ah, sí,
que es como un spin-off. Que es basado en un cómic donde vuelven del futuro. Es medio Terminator, ¿no? Vuelve un tipo del futuro y
pam,
comenta.
Pam, 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 pam.
Claro, y comenta. Y hace un grupo que son buenos, malos, todos juntos, que se juntan como para salvar a la Tierra.
Sí.
Después, yo por mucho más no tengo más que
no, bueno, está el tráiler, podrán verlo en nuestra brand new página de 007 Spectre. El nuevo tráiler de la James Bond, que promete mucho. Yo le tengo mucha fe porque me gusta mucho el camino que tomó James Bond, lo que tomaron la 007 a partir de Casino Royale. Me parece que fueron películas, no te digo una mejor de la otra, porque la segunda, que es Quantum of Solace, es quizás un poco más baja con respecto a Casino Royale y Skyfall. Skyfall es magnífica. Es un peliculón. Dirigida por Sam Mendes, quien ha ganado el Oscar por Belleza Americana como mejor director y como mejor película. Vean Belleza Americana, que es una gran peli. Y bueno, la estoy esperando ansioso. Llega en noviembre 007. Y compañero, yo no tengo más nada para decirte.
Yo no tengo más nada para decirte a vos. Lo que sí tengo para decirle a ustedes que nos están escuchando, o a vos.
A vos, que estás ahí.
Que estás escuchando. SéptimoPodcast.com.
Sí.
Entrada, disfrutala, navegala. Si ves algo, comentanos, escribinos. Estamos invirtiendo mucho tiempo en esto y queremos que funcione bien, así que pruébenla. Necesitamos gente que entre y que
la pruebe
y que nos diga si hay algún error, comentan. Si anda bien.
Y también intentar mandar, si vos estás escuchando esto desde SoundCloud o desde iVoox o desde donde sea, escuchar también desde la página, porque la página directamente
es muy amigable con los móviles.
Es muy fácil de usar, es sencilla, tenés sección podcast y dentro de poquitito, la semana que viene,
ya arrancamos con
notas de
notas escritas.
Escritas por amigos y compañeros,
reviews, cosas para críticas. Así que bueno,
tendremos cuántos son los que escriben. Escriben uno, dos,
y son
como seis o cinco o seis personas.
Sí.
Que van a estar enterándose desde nuestro Facebook, como siempre, y desde la página, por supuesto.
Exactamente.
Así que bueno.
Bueno, hasta que llegamos.
Adiós.
Nos vemos. Mucha suerte.
From everyone, dropping from sky through the glass of the room.